Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
¿Qué tal? Nuevamente vaya desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire, un cordial y cristiano saludo a toda nuestra selecta radioaudiencia, y es nuestra oración que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al estudiar el subtema para este día. Como de costumbre, les saludamos con amor cristiano sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Durante las dos últimas semanas hemos estudiado relatos bíblicos, historias y salmos que contienen alusiones a profecías futuras. Sin embargo, estas proyecciones hacia el futuro solo eran percepciones indirectas que nos preparaban para recibir y comprender el mensaje específico de la profecía. Y hemos visto esta semana las profecías que explícitamente se refieren al tiempo del fin. Por eso, ayer introdujimos el libro de Daniel, los capítulos 2 y 3, y el resto de la lección ahora nos va a conectar esas historias proféticas de Daniel y su cumplimiento en el libro del Apocalipsis, específicamente los capítulos 13 y 14. Sí, podemos ver cómo la profecía de Daniel revelará el poder del mal y denunciará su esquema mental que ya fue manifiesto por aquellos reyes babilónicos en Daniel capítulo 3. También el profeta nos ofreció la profecía simbólica de los capítulos 7 y 8, donde se nos presenta al cuerno pequeño que se cumplirá en la bestia de Apocalipsis 13 y 14. Así que, hermanos y amigos, bienvenidos al segundo día de estudio en la continuación de esta lección número 12. Esperamos que el estudio para hoy establezca una conexión o un puente entre Daniel y Apocalipsis. Bien, pero antes damos gracias a todos los medios, a cada uno de ustedes, por su fiel y consecuente sintonía, a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana. En Puerto Rico tenemos a Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela un ejército de emisoras adventistas, como también en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, y en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, apoyados también por la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Bien, sin nada más, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Una bendición especial para todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana se unen a este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, para crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de esa revelación que Dios ha dejado a la humanidad a través de su santa palabra. Y hoy más que nunca estamos viendo a nuestro alrededor cómo muchas señales continúan cumpliéndose y prácticamente estamos viviendo el fin del tiempo del fin. Es decir, que la venida de Jesús está más cerca que nunca. Es inminente. En cualquier instante, nuestro Señor ha de regresar a esta tierra y es necesario que tú y yo tengamos los ojos, los oídos espirituales bien abiertos, velando y orando para estar preparados para este magno evento. Este trimestre ha sido de mucha bendición porque nos ha enseñado cómo estudiar la profecía bíblica, cuáles son los recursos que tenemos a través de la escritura para poder comprender mejor las profecías. Y, por supuesto, esa metodología seguida con oración, seguida con confianza en Dios, nos ayuda a crecer en el conocimiento de la verdad. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, hermanos y amigos, antes de estudiar nuestro subtema para hoy, titulado Otra imagen y la orden de adorarla, les invito a orar. Buen Padre Celestial, Dios misericordioso, tú que te has revelado a través de la historia por medio de la profecía, gracias Señor, porque no estamos en tinieblas en cuanto a lo que está sucediendo en el presente, como también a lo que sucederá en el futuro. Gracias porque esas historias y profecías del pasado prepararon el terreno para que nosotros podamos estar listos y apercibidos para los eventos del fin. Acompáñanos en este estudio, bendícenos como moderadores y también bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintoniza, que al hacerle frente a sus circunstancias personales puedan esconderse en ti. Te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos y amigos, como indicáramos, ayer introdujimos la lección número 12 bajo el título Precursores, y allí vimos cómo aquellos hijos de Dios en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo, tuvieron experiencias anticipatorias de las experiencias de los hijos de Dios al final del tiempo. Ellos fueron probados, perseguidos, maltratados y finalmente martirizados, muchos de ellos, por defender la verdad de Dios en contra de las pretensiones de los hombres que algunos se consideraban dioses. Más adelante, la situación se complicó cuando la misma Iglesia de Cristo, con el paso del tiempo, se prostituyó y así imitará las actitudes y conductas de aquellos reinos paganos. Es por eso que es propio llamarles a todos aquellos precursores, porque recorrieron el camino del sacrificio por defender la verdad y se convierten entonces para nosotros en referentes de fidelidad. Nuestro pensamiento guía para memorizar durante esta semana nos viene de 2 de Timoteo 1:7, donde el apóstol Pablo nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que ese espíritu de poder, de amor y dominio propio debe caracterizar a todo creyente en Cristo al hacerle frente a las circunstancias difíciles y a las pruebas venideras. Nuevamente analizamos el enfoque historicista de interpretación profética, como lo vemos en el capítulo 2 de Daniel. Luego en el capítulo 3 también estudiamos la prueba que fueron sometidos los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por no postrarse y adorar la imagen de Nabucodonosor. Y para hoy, como hemos anticipado, vamos a considerar, profesor, el subtema Otra imagen y la orden de adorarla. En otras palabras, ¿de qué manera, compañero, la historia de aquellos jóvenes se va a repetir cuando las fuerzas enemigas de la verdad pretendan demandar adoración a otra cosa que no sea a nuestro Dios? Compañero, ¿qué conexión entonces existe entre Daniel capítulo 3, versículo 15 y Apocalipsis 13, precisamente el verso 15?
Muy bien, Pastor Díaz, existe una poderosa conexión entre Daniel 3:15 y Apocalipsis 13:15, ya que refleja un paralelismo entre la adoración forzada a una imagen falsa en tiempos antiguos y también esa adoración impuesta en el marco del tiempo del fin. Cuando miramos Daniel 3:15, vemos cómo el rey Nabucodonosor amenaza con lanzar al horno de fuego a quienes no adoren la estatua de oro que él ha levantado. Es un dios falso, no se le debe adorar, es contrario a la voluntad del Dios verdadero, pero el rey Nabucodonosor está ejerciendo su poder como monarca para obligar a todos a que adoren a esta imagen. Apocalipsis 13:15 dice que a la bestia se le concede poder de dar aliento a la imagen de la bestia y que se matará a todo aquel que no adore a la imagen de la bestia. Ahí de nuevo entonces tenemos una adoración forzada, la estatua de oro y ahora la imagen de la bestia. En aquel tiempo se obligó a adorar bajo amenaza del horno de fuego. Ahora se le obliga a adorar bajo amenaza de muerte, también de no poder comprar, vender o ser matado. Es un poder político religioso. Nabucodonosor se estaba erigiendo como un poder político, pero que imponía leyes religiosas en el tiempo del fin. También será un poder político religioso que va a imponer la adoración o un falso sistema de adoración. Los tres jóvenes hebreos representan el pueblo de Dios que se mantiene incólume, que se mantiene firme y no cede a estas amenazas. En el tiempo del fin, el remanente de Dios rechaza adorar a la bestia. Ambos pasajes presentan un conflicto. Es la lealtad de Dios y la presión del poder humano que exige adoración a un Dios falso, ¿verdad? Es una prueba. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Así lo dijo Pedro allá en el libro de los Hechos. Tenemos entonces un paralelismo que tiene un enorme peso profético que nos recuerda que precisamente estamos llegando al momento, al instante, donde los poderes humanos corruptos, separados de Dios, van a tratar de imponer un sistema de adoración falso, que no es el sistema de adoración instituido, establecido por Dios, y que buscará coaccionar a todo ser humano para que rinda su adoración finalmente a Satanás.
Así es, profesor, el paralelismo entre Daniel 3 y Apocalipsis 13 es uno innegablemente muy estrecho para que podamos interpretar correctamente el cumplimiento profético. Veamos cómo continúa Apocalipsis 13, 11 al 17, donde podemos observar ese conflicto entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Leemos Apocalipsis 13, 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que aquí encontramos que al final del tiempo, estos dos poderes, identificados como la bestia que surge del mar, capítulo 13, verso 1, y la bestia que surge de la tierra, el verso 11, que se unirán para obligar a que todo el mundo adore a la primera bestia con todos sus engaños en términos del Evangelio de Cristo alterado. Es claro que la semejanza entre la orden que dio Nabucodonosor allá en Daniel 3 y lo que se habrá de hacer según Apocalipsis 13 en estos últimos días. Profesor Valera, entonces, cuando continuamos estudiando los siguientes capítulos de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 14, 9, 11 y 12, así como el 16, 2 y el 19, 20, como indicamos, ¿qué conflicto existe aquí entre los mandamientos de Dios y los de los hombres? ¿Y cuál es el llamado y el mensaje de estos tres ángeles que comienza en Apocalipsis 14, del 6 al 12?
Definitivamente, Pastor Díaz, que en el centro del conflicto cósmico entre el bien y el mal están los mandamientos de Dios. Recordamos que Dios estableció su santa ley basada en el amor, pero Satanás quiso decirle al universo, a los demás seres creados, que la ley de Dios no podía guardarse, que de alguna manera era una especie de utopía. Sin embargo, Apocalipsis 14, 9 y 11 al 12 nos señalan que aquellos que adoran a la bestia y a su imagen se exponen a la ira de Dios, pero en contraste, el remanente, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, son resguardados, son cubiertos por el amor, por la gracia, por la misericordia de Dios. Apocalipsis 16, 2 nos dice cómo hay juicios sobre aquellos que recibieron la marca de la bestia, que decidieron no guardar los mandamientos, sino que decidieron adorar la bestia. Hay castigo, hay consecuencias, hay una llaga maligna. Apocalipsis 19, 20 dice que la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Ellos engañaron a muchos y también promovieron la adoración a Satanás. Todo esto, por supuesto, trae en el marco del tiempo del fin, del juicio final, consecuencias graves para ellos. Mientras que Apocalipsis 24 se describe a aquellos que no adoraron a la bestia y a su imagen y no recibieron la marca que fueron mártires, muchos dieron sus vidas, que ellos viven y reinan con Cristo por la eternidad. Hay un tema central y un contraste: la obediencia a la ley de Dios, que es guardar los mandamientos, o recibir la marca en la frente o en la mano. Los que obedecen a Dios tienen la fe de Jesús, mientras que los que decidieron ser sellados sufren la ira del castigo. Los fieles testigos de Jesús han decidido obedecer los mandamientos. Los impíos fueron engañados por Satanás. ¿Cuál es el mensaje de los tres ángeles? Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de hacer ese último llamado de atención al mundo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Debemos mantenernos firmes en ese mensaje, el triple mensaje angélico: salid de Babilonia, no seamos participantes de sus acciones. Esa es la voluntad de nuestro Dios.
Sin dudas que es así, profesor, gracias. Sí, en esos momentos tan difíciles, la fidelidad a Dios será premiada, como cuando dice Apocalipsis 2, 10 y 11, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En fin, hermanos y amigos, tendremos que hacerle frente a otra presión para que adoremos a otra cosa que no sea Dios. Y otra vez el paralelismo y el contraste se echa de ver, como dijimos en Daniel 3 y Apocalipsis 13 y 14. Allá en Daniel 3, Nabucodonosor hizo una estatua. En Apocalipsis 13, la segunda bestia hace también una estatua. Allí se obligaba a todos a adorar la bestia. Y en Apocalipsis 13, de igual manera, se obliga a todos a adorarla. Quien no la adora debe morir, en Daniel, igual que en Apocalipsis. Allá tres jóvenes se negaron, y aquí el pueblo de Dios se negará a adorar lo que no es Dios. Aquellos jóvenes testificaron ante el rey y sus súbditos, y ahora el pueblo de Dios en los últimos días tendrá que testificar ante todo el mundo. Ananías, Misael y Azarías fueron arrojados al horno de fuego, y los hijos de Dios al final serán perseguidos, de igual manera que Jesús vino a rescatar a aquellos jóvenes en el horno ardiente. Jesús al final vendrá para rescatar a su pueblo. Esa promesa debiera fortalecer la fe de todo creyente. Me encanta cuán esperanzador es el siguiente pensamiento que nos dejó la señora Elena White en El conflicto de los siglos, página 610, donde ella pregunta: ¿olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Se olvidó acaso de los tres jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra, y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. Escuchemos las palabras animadoras que nos dicen que la prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con la luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Así será la experiencia de aquellos fieles al final del tiempo. Por último, profesor, cuando analizamos Romanos capítulo 1, versos 18 al 25, y lo vinculamos con Apocalipsis 14, 9 y 10, acerca de la ira de Dios, ¿de qué manera entonces la adoración de la imagen de la bestia es sólo otra manifestación del mismo principio en juego? O sea, el de quién debe ser objeto de lealtad de los seres humanos.
Efectivamente es así, Pastor Díaz. El vínculo entre Romanos 1 del 18 al 25 y Apocalipsis 14, 9 y 10 gira en torno al mismo principio fundamental. ¿A quién debemos adorar? ¿A quién debemos reverenciar? ¿A quién debemos dar nuestra lealtad? ¿A Dios o a la bestia y a sus secuaces, por así decirlo? Romanos 1, 18 al 25 nos recuerda que la ira de Dios se revela contra ¿quiénes? Contra los que suprimen la verdad con injusticia, cambian la gloria de Dios por imágenes de hombres y animales, cambian la verdad por mentira, adoran y sirven a las criaturas en lugar del Creador. Son aquellos que se han rebelado contra Dios, que han echado de lado a Dios y han colocado en su lugar filosofías humanas. Han adorado imágenes, criaturas, y hoy en día podríamos prácticamente decir que naturales o artificiales. Mientras que Apocalipsis 14, 9 al 10 dice que la ira de Dios se derrama sin mezcla pura sobre quienes adoran a la bestia y a su imagen. Esos son los que cubren la verdad con injusticia, los que cambian la gloria de Dios por imágenes de hombres y animales, los que cambian la verdad por la mentira. También la ira de Dios se derrama sobre los que reciben la marca de la bestia. ¿Cuál es el principio común? Ambos pasajes muestran el mismo conflicto. El ser humano se ve ante una decisión extraordinaria: adorar imágenes, adorar la creación o adorar al Creador. En Romanos, la humanidad se corrompe al adorar imágenes hechas por los hombres. En Apocalipsis es la misma tendencia, la adoración a una imagen impuesta por un poder político religioso que representa un sistema de adoración falso y que es forzado. Así que tenemos lealtad y adoración en conflicto. ¿Cuál es el objeto de adoración? Romanos 1 dice que algunos adoraron a las criaturas antes que el Creador. Apocalipsis 14, que adoraron a la imagen de la bestia en lugar de Dios. Es la misma situación, es el mismo principio, la usurpación del lugar que solo Dios debe ocupar en nuestra adoración. Hay una imposición de un culto falso. Debemos estar preparados hoy más que nunca, mirando las profecías y manteniéndonos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos.
Correcto, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, entonces podemos entender que lo mismo que Pablo denuncia en Romanos capítulo 1, que la ira de Dios se manifestará contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, lo mismo está sucediendo en el tiempo en que vivimos. Cuánta injusticia, cuánta idolatría y falsa adoración podemos contemplar por doquier en nuestra sociedad supuestamente desarrollada. Como muy bien indica el autor de esta lección, adorar no significa única o necesariamente inclinarse ante una imagen y ofrecerle incienso. Adoramos aquello a lo que en última instancia somos leales. Jesús muy claramente declaró en Mateo 12:30 que el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Así que en estos últimos días, estas palabras lapidarias de Jesús habrán de cumplirse de manera muy dramática. Como indicamos anteriormente, cuando consideramos quién es nuestro Dios creador y lo que ha hecho por nosotros al redimirnos por medio de Jesús, entonces nos damos cuenta de que Él es el único que merece ser adorado. Sí, todo lo demás es idolatría. Muy bien, así, hermanos y amigos, estamos concluyendo con nuestro análisis para hoy. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen mañana a la mitad de la semana para estudiar juntos el subtema La persecución a la iglesia primitiva. Les esperamos. Y ahora, antes de despedirnos, solicito al profesor Valera que tenga la bondad de dirigirnos en una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Danos fuerza, lealtad en nuestro corazón para adorarte solamente a ti. Permite, Señor, que todo engaño del enemigo sea quitado de delante de nosotros, que podamos reconocer tu voz en todo momento. Te lo rogamos en Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.